presidente. Señores miembros del Consejo Directivo de la Cámara de Industriales de Uruguay, señores, señoras y señores industriales. Para mí es un gusto venir, como he tratado de ponernos en contacto con todos los sectores de la vida nacional. Y como de seguro, tanto el señor ministro Abreu, a quien ustedes bien conocen, como el ministro de Hacienda, en cada oportunidad que sea necesario, como quien habla, vamos a estar siempre dispuestos a escucharlos, a conversar y a dialogar. En primer lugar, porque es nuestra obligación. En segundo lugar, porque es la mejor forma de hacerlos partícipes de los problemas comunes que entre todos tenemos que manejar. Y por cierto, que siendo que esta es la primera oportunidad, como lo señaló el señor presidente de la Cámara de Industrias, en que un presidente está por aquí en esta circunstancia, porque han estado muchas veces los presidentes, yo debo decirles que forma parte de nuestras obligaciones y que lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario y conducente a alcanzar esfuerzos y soluciones que son comunes. A nosotros nos ha tocado bailar con la más fea. Hoy Ariel Labrie, esta mañana, durante el acuerdo posterior a una reunión que hubo en la planta baja de la Casa de Gobierno, donde un profesor extranjero estaba haciendo una disertación a propósito de los temas de la desregulación o de la regulación de mercados, decía que conversando con un economista que había asistido, estaban haciendo algunas reflexiones a propósito de cuándo había tenido el país unas dificultades provenientes del exterior tan serias y tan profundas y tan, digamos, desafiantes para la economía nacional como la que estamos viviendo en el año, como las que vivimos en el año de 1999 y las que se nos, como consecuencia del arrastre de las mismas, se nos han presentado en este primer semestre del 2000. Y hablaban de los hechos del 74 o del 80 y poco, pero sin querer saber si esta es la más importante o no es la más importante, lo cierto es que todos los números que ustedes conocen y que nosotros también conocemos y manejamos indican con claridad que los acontecimientos del 99 fueron para el área, para la región, muy difíciles y muy duros. Yo no lo digo esto como una excusa, para nada, simplemente lo digo como una expresión de una realidad con la cual nos tenemos que manejar. Hasta el año de 1998 nosotros vinimos bogando empopados, o sea, el real tenía un valor que no era el real y que nos permitió inclusive en un determinado año llegar a una balanza comercial con el Brasil que manifestó la cifra extraordinaria de hasta 400 millones de dólares de superávit. Todo se podía vender, todo se podía colocar en ese mercado que por su dimensión y por las condiciones del valor de su signo monetario estaba capacitado para comprar todo lo que precisaba y todo lo que nosotros ofrecíamos. Las consecuencias del año 1999 las saben ustedes todos tan bien como las sabemos nosotros. No solamente la baja del producto en más de 3 puntos, sino además se sumó a ello la baja de los precios de las mercaderías que el Uruguay, los commodities que el Uruguay coloca en el mundo, la suba extraordinaria a lo largo de 1999 que aún continúa de los precios del petróleo, Además de eso, las dificultades para colocar nuestras mercaderías tanto en Brasil como en la Argentina. La baja del precio del euro, que alejó también los términos de competitividad, los cuales la exportación y el país todo se mueve, y finalmente los frutos, o mejor dicho, las consecuencias negativas que la seca de primavera produjo en el país. Estamos a pocas horas de haber enviado al Parlamento de la República el proyecto de rendición de cuentas, en donde consignamos cuál ha sido el déficit que el país tiene que enfrentar a partir de los hechos que acabo de describir del año de 1999. Y estamos en el orden de los 4 puntos del producto, ¿no? ¿Verdad? Lo importante que se puede decir con respecto a esa circunstancia es que mientras que el país tenía un manejo de los guarismos y de las calificaciones macroeconómicas correcto, y que se mantenían los déficits presupuestales dentro de los límites establecidos previamente en los distintos enunciados anuales hechos por el equipo económico, en el último año, sin haber aumentado los gastos por encima de las obligaciones crediticias establecidas en las aperturas presupuestales, el país bajó la recaudación por los conceptos que aquí acabo de enumerar, y se generaron en un país que tiene una organización prácticamente procíclica estas dificultades que hoy tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver manteniendo los equilibrios macroeconómicos imprescindibles para poder pensar en cualquier otra circunstancia. Pensamos naturalmente si era posible o viable resolver estos problemas por algunos de los caminos que pueden existir como caminos teóricos a considerar. Uno podría haber sido tratar de hacer un gran ajuste. Nos pareció imposible hacer un ajuste de lo que otros países y nosotros mismos hemos tenido que hacer en otras oportunidades. Nos pareció también absolutamente equivocado el camino de mover la tasa cambiaria en un país altamente indexado. Referido a nuestros productos a los precios internacionales, eso no iba a resolver la situación de nadie, nada más que durante un pequeño rato, y por tanto íbamos a perder mucho más de lo que se suponía que podíamos ganar. Íbamos a perder además en algo que ocurrió hace pocos días y que no hubiera ocurrido si tal cosa hubiéramos hecho. Hace pocos días colocamos 300 millones de dólares en bonos con una oferta de 600, con un investment grade de 8.75 por debajo de México, de Argentina y de Brasil. Y si tuviéramos que pagar la tasa de corte de un investment grade tipo brasilero, yo creo que hubiéramos volado más o menos a la altura del primer Sputnik. Con lo cual, sin ninguna duda, tomamos la decisión que consideramos en ese momento la más acertada y a la cual estamos comprometidos, que es a mantener los equilibrios macroeconómicos. Y apelando no solamente a todos los medios posibles para reducir el gasto, desde los más pequeños a los más importantes, sino estableciendo el Poder Ejecutivo, con la colaboración de todos los señores ministros, un esfuerzo real en la reducción del gasto. Un esfuerzo que en algunos casos es un esfuerzo que va a determinar cambios sustantivos en las formas del ejercicio del gasto. Digamos que quizás el área más sensible y que más claramente está signada como la que en buena medida necesita y reclama y requiere un reordenamiento total del gasto de salud pública. Salud pública supone un gasto equivalente a 10 puntos del producto, de los cuales 10 puntos del producto, 7 puntos lo lleva la actividad privada, que atiende el 50% de la población, y 3 puntos el Estado, que atiende el 50% de la población. Y le debo decir que en los gastos del Estado el reordenamiento ya ha comenzado a ser muy importante y seguirá siendo muy importante. No porque las cosas se hayan hecho mal en el pasado, sino simplemente porque el pasado reflejó un tiempo que no existe más. Hay algo que los uruguayos tenemos que todos asumir, y es que las condiciones bajo las cuales se estructuró la sociedad uruguaya en el medio tiempo, que fue desde el 30 y pico hasta el 54, no existen más. No es que aquello sea malo y esto mejor. No es que este mundo de hoy sea mejor que aquel. Es simplemente otro mundo. Para todos. Para el sector público, tanto como para el sector privado. Y sin ninguna duda, a nosotros que nos toca conjuntamente con este grupo de ciudadanos decididos que asumen la tarea ministerial dejando sus actividades particulares con un sentido de cumplir con las obligaciones y responsabilidades para con la comunidad, es una tarea principal que el Estado tiene que asumir y es una obligación principal que el Estado tiene que contraer para posibilitar que aquellos que producen en el sector privado puedan producir en mejores condiciones. Es absolutamente cierto que el peso que el Estado le transfiere a la sociedad está por encima de la capacidad de la sociedad para poder con ese peso competir con éxito en el marco de una política macroeconómica de estabilidad como la que estamos desarrollando. Y por tanto es absolutamente imprescindible que en estos 5 años el Estado asuma esa necesidad de transformar su forma de producir, su forma de trabajar, su forma de organizarse y su forma de transferir a través de sus distintos costos, el costo que los ciudadanos a través del sistema fiscal tienen que aportarle a la sociedad para que la sociedad a su vez pueda darle al país desde el sistema fiscal las contribuciones necesarias para aquellas cosas que el Estado tiene que hacer, en donde tenemos que ser muy claros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que los sectores privados hacen mucho mejor que nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para regular la actividad de los sectores privados en el sentido de que tengan la libertad de competir y que desde esa libertad de competir sus costos y su productividad puedan ser competitivos en el mundo. Y esa es nuestra obligación. Y la asumimos además en un momento en donde yo diría que es una situación, una circunstancia que el Uruguay no puede eludir. No que este gobierno no puede eludir, es que el Uruguay no la puede eludir. Con este gobierno o con cualquier otro gobierno de cualquier signo político no la puede eludir. Y por una razón bastante simple, por una razón bastante sencilla, que parecería que aún todos nosotros, tanto dentro del sector público como dentro del sector privado, me estoy refiriendo a todas las áreas de la sociedad, no hemos todavía en forma absoluta asumido. En primer lugar, y permítaseme que yo sea un poco reiterativo, porque creo que estas cosas, todos cuando creemos en algo, y lo creemos firmemente, lo tenemos que repetir y lo tenemos que reiterar. Todas estas naciones crecieron en el siglo XIX y en los primeros 20 años del siglo XX con economías que estaban ligadas al primer mundo. Como decía hace pocos días, en Argentina no había investment grade, no había instituciones estables, no había sistema judicial, no había otra cosa más que revoluciones y enfrentamientos entre nosotros. Quiere decir que estos países tuvieron la posibilidad, por el sistema que se dio entonces, de recibir inversiones en grado muy importante, de tener la ventaja de recibir la tecnología de punta que en ese entonces se manejaba en la infraestructura, de poder dar concesiones en términos comparativamente adecuados a los valores que hoy manejamos, a los valores nominales y reales que hoy manejamos, desde las cuales se construyeron, entre otras cosas, por ejemplo, el puerto de Montevideo a 30 pies de profundidad, al cero. 30 pies de profundidad al cero en 1902. En medio de todo eso, además, tuvimos otra cosa muy importante, además de una transferencia enorme de capitales, una transferencia enorme de cientos de miles de migrantes cultos y capaces, tuvimos fletes baratos y tuvimos mercados abiertos. ¿Y llegábamos a dónde? Al primer mundo. ¿Cuál era? Era Europa, era nuestro socio. A partir de la Primera Guerra Mundial, comenzamos, hasta después de la Guerra de Corea, y ustedes bien lo saben y lo conocen, a desarrollar en este país, como en todos estos países de América del Sur, un sistema totalmente diferente, que se basó básicamente en sustitución de importaciones, cotificación de importaciones, protecciones altas, que permitieron sí desarrollar actividades que hasta entonces no estaban desarrolladas. Yo recuerdo perfectamente que la primera fijación del precio del trigo se hizo en los primeros meses del gobierno de don Tomás Berreta y en los meses que le siguieron para esa zafra en el gobierno de mi padre. Era otro mundo. Y en ese mundo, sin ninguna duda, pudimos crecer y pudimos hacer una enorme cantidad de cosas y pudimos desarrollar industrias que no tuvieron naturalmente la capacidad de ser entonces de la tecnología y de la capacidad de lo que podían haber sido las europeas anteriores, porque no teníamos ni la vejez, ni la antigüedad, ni la tradición, ni el conocimiento, ni la masa crítica, ni el capital, ni la historia, ni la cultura académica que ellos habían desarrollado en 2000 años de vejez. Y eso terminó a partir de los años que siguieron a la Guerra de Corea. Terminó. Y fue por terminar y por no tener un sustitutivo a eso que vivimos con esa alta ideologización que el mundo tuvo desde entonces hasta hace poco tiempo, hasta que cayó el muro de Berlín. Una altísima ideologización en el mundo entero, que junto con la caída de los niveles sociales de vida vividos en nuestros países por las circunstancias de que hayamos perdido aquella liaison que teníamos con Europa, determinó todos los problemas tan dolorosos y tan duros que tuvimos. En ese tiempo procesamos un cambio. Señores, tardamos 15 años en llegar a un dígito de inflación. Yo comencé mi primer crédito en el Banco Transatlántico para comprar unos bichos cuando comencé a trabajar, cuando la tasa de interés era ya toda, por entonces todavía más baja que ahora. Tardamos 15 años en llegar a una tasa de inflación de un dígito. 15 años. Y en el Uruguay, entre 1868 y 1954, el dólar pasó de 95 centésimos a 1,5190. Ha de haber sido uno de los pocos países del mundo donde durante 100 años costaba vivir el año siguiente menos que el año anterior. Eso, por supuesto, que generó en nosotros una manera de ser, una manera de sentir, una manera de pensar, una manera de reaccionar frente a los fenómenos, llegamos a creer de que estas cosas no podían suceder entre nosotros, que no podían suceder. Hoy están. Hoy todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener una macroeconomía estable, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo para hacer una microeconomía eficiente. Porque por empezar, todavía tenemos un Estado hecho a imagen y semejanza de los tiempos idos, de los tiempos que ya no son más. Y eso genera una cantidad enorme de problemas. En primer lugar, problemas salariales. Tenemos los funcionarios de mayor responsabilidad, los peores pagos del universo. Mientras que el intendente Zorro Largo gana 70 mil pesos, el ministro de Economía gana 32 mil. Y no podemos aumentar los sueldos de los ministros porque están todos atados con los sueldos de los diputados, de los senadores, de los generales, de los fiscales, hasta el último funcionario. Y por tanto, hemos hecho una estructura casi encalacrada. Y cuando necesitamos contratar un experto en algo que no tenemos, tenemos que pedirle al PNUD que nos arregle el fallo. Porque si no, no podemos contratar. Acabamos de contratar a Spiller, un joven uruguayo que ustedes seguramente conocen porque tiene origen industrial, que está en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, para que venga a colaborar con nosotros en materia de regulación de las áreas informáticas o de las comunicaciones, mejor dicho, y no lo podemos contratar por los mecanismos normales del presupuesto general de gastos, pero tenemos posibilidades. Tenemos que contratarlo a través de un contrato con Naciones Unidas. Quiere decir que hay una cosa que yo tuve la oportunidad de decírselo a los señores estudiantes, profesores e integrantes del Consejo Central Universitario. En Uruguay hay una cantidad de estructuras que no existen más, que solamente existen nominalmente. Y lo más grave del caso es que quienes más rápidamente han percibido este cambio han sido los integrantes de la sociedad, los ciudadanos. Pero los que seguramente menos hemos apercibido esta transformación o esta necesidad de esa transformación somos los dirigentes, de todas las cúpulas dirigentes, tanto públicas como privadas, entre los cuales me incluyo, y asumo todas las responsabilidades, porque mi vida no es de hoy, mi vida es larga, y por tanto de seguro he de haber cometido muchos errores a lo largo de ella que pueden haber ayudado a no adelantarnos al tiempo como debimos de haberlo hecho. Pero ahora no hay más tiempo para discutir eso. Ahora hay que hacerlo sí o sí. Porque si las cosas venían cambiando, en los últimos 3 años han cambiado a una velocidad de vértigo. Yo todavía no he conversado con Pensión cómo piensa recaudar el e-commerce. ¿Y a quién le va a poner impuestos cuando alguien por internet compre algo en Miami y lo venga a mandar por un paquetito de menos de $50 en partes? Es que el mundo es así. Tanta gente se ha enojado conmigo por el asunto del decreto de la Direct TV. Es como si hubiera prohibido a Gutenberg. ¿Cuánta gente habla por internet, por teléfono? Empieza el monopolio de Antel. Y cuando nuestro amigo, el ingeniero Braco, dice el monopolio de Antel es algo que no existe nada más que en el estatuto de Antel y en la ley de su creación. Está referido nada más que a la telefonía básica, y la telefonía básica se elude y se margina todos los días por todos los medios. Sube a todo el mundo con el email para acá y para allá, ni correo ni teléfono. Es otro el mundo. Y el Estado lo advierte, lo reconoce y asume su responsabilidad. Y la primera cosa que queremos decir es que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para enderezarnos en ese camino en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores. Y como ustedes bien saben, que yo lo he dicho y lo quiero repetir una vez más, es notorio que yo estoy en la estación Carnelli, porque después de la estación Carnelli viene la estación Central y ahí termina la vía, ¿verdad? Yo tengo, como todos los presidentes, pero en mi caso mucho más, la obligación de decirles a ustedes que esa es una tarea a la cual nos hemos comprometido y la vamos a llevar adelante. Que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque inclusive para nosotros mismos no va a ser fácil, porque esto supone un real esfuerzo de transformación de todas las cosas en el país, y transformar la burocracia es una cosa bastante, bastante difícil, y transformar la organización del Estado, y transformar de temor a desafío a los mandos medios de las distintas instituciones grandes del Estado, que muchas veces tienen miedo de perder lo que tienen y no advierten que si no cambian lo que tienen no existe más. Y yo creo que eso es un viento nuevo que tiene que correr entre todos nosotros y tiene que meterse en el alma de todos nosotros si queremos ser exitosos en cada una de las cosas que hacemos, tanto en el sector público como en el sector privado. La diferencia es que el sector privado, si no lo hace, muere, y el sector público, si no lo hace, cree que hay algo que le puede permitir sobrevivir a expensas de lo que, sin ninguna duda, si no cambian, mueren. Porque el sector público vive de lo que pagan los impuestos. Y creo que ese es un hecho claro, concreto, que yo lo quiero decir, no porque esté en contra del sector público, al revés. Estoy a favor. Y por eso pretendemos modernizarlo para que pueda sobrevivir todo el mundo mejor y cumplir mejor con las funciones que tiene, porque el Estado no es un dios. El Estado es un instrumento y que debe servir a la comunidad y no servirse de la comunidad. Y eso es lo central para tener una idea de cómo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para transformar todas las cosas. Yo debo decirles además que en ese sentido hemos tratado de hacer cosas. Vamos a ver con qué éxito, desde el punto de vista, en primer lugar, del acierto de las ideas que tengamos, porque somos falibles, por supuesto, y en segundo lugar, de las posibilidades que el tiempo nos dé para rápidamente poder influir de manera de que los agentes que trabajan, los ciudadanos, lo sientan, lo perciban. Creo que podíamos hablar de muchas áreas, pero tengo la impresión de que lo más importante está vinculado a lo que maneja el ministro de Industrias. El ministro de Industrias, a quien ustedes bien conocen, se ha metido en esto con fuerza y estamos en condiciones de decir que tanto el tema de la UTE como en el tema de la ANCAP, tengo la certeza de decir que hemos comenzado a trabajar en armonía con las dos instituciones, con los dos organismos. El ministro ha sentado a los gerentes y a los directorios, solo y conjuntamente con el presidente de la República, y yo creo que vamos a poder estar en este mes de julio, por cierto, dando anuncios concretos, definitivos, en cuanto a transformaciones en las acciones que nos van a permitir en poco tiempo bajar los costos de la energía, abrir los mercados y empezar a ser mucho más eficaces en la gestión que nos incumbe llevar adelante. Yo hubiera querido decir que algunas cosas se hubieran podido firmar hoy, pero estamos todavía perdiendo por ventaja mínima. En una palabra, quizás en algunas horas, si hubiéramos postergado la visita, solo podría hacer el anuncio, pero hablamos con el gerente de UTE hoy Cuando el señor Pombo le preguntamos alguna cosa, pero yo creo que estamos prácticamente al lado ya de la decisión final para poder en 18 meses tener las cosas en marcha, o sea, operativas, para acercarles al país entero otras fuentes de energía como el gas, que sin ninguna duda ya la gente de Paysandú la está recibiendo y que pretendemos extenderla por todo el litoral, por la fuente desde Paysandú y por todo el sur. Creo que eso le va a dar un cambio significativo en nuestra capacidad de producir a menor costo y de consumir a menor costo, familiarmente, comercialmente e industrialmente. También debo decir que en materia de ACAP se están procesando cambios importantes, y lo mismo en materia de ATEL. Los cambios en los tres organismos centrales van a ser cambios que estimo le van a permitir a esos organismos cumplir con sus funciones. No estamos pensando en privatizaciones que hoy no tendrían ningún sentido. Hoy serían absolutamente, además de impracticables, no tendrían el sentido que se persiguió con las privatizaciones. Tenemos que hacer sociedades y vamos a hacer sociedades. Y vamos a buscar sociedades. Quiero decirles además que en lo que atañe a la situación de los mercados, ustedes bien saben cómo está el mundo, ¿no? Hoy, cuando leí por la mañana los diarios, me encontré con que el presidente de Francia anunciaba como el leitmotiv de sus 6 meses de gobierno de la comunidad andina, de la comunidad europea, que su objetivo era extender a Europa hacia el oriente, hacia los países del este, ¿no? Cosa que nos anunció además el señor Javier Solana Pacheco el viernes pasado en Buenos Aires. Y como ustedes saben, que supone la posibilidad de que todos esos países liberados de barreras arancelarias, de tarifas, de otro tipo de dificultades, puedan acceder con sus productos al mercado europeo en el área de los productos primarios, de los commodities. El único país que todavía no ha entrado, con quien se están discutiendo los términos de su acceso, es Polonia, pero todos los demás, a partir del sábado pasado, están adentro de ese mercado. Tengo para mí que la reunión de la semana pasada en Buenos Aires con respecto al Mercosur y al futuro del Mercosur fue una reunión central. Yo diría que la presidencia que la República Argentina pro tempore ejerció del Mercosur fue muy provechosa, pero muy provechosa, por el ánimo y por lo resuelto. Desde el punto de vista del global del Mercosur, creo que la reunión anterior que se había hecho en Buenos Aires, presidida a invitación de Maginea, con la participación de todos los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central, cuya resolución se ratificó por el Consejo el viernes pasado, creo que es un primer, digamos, marco que va a afianzar la relación de los países en el área de la política macroeconómica. No tengo de ello ninguna duda. Inclusive hay fechas concretas para los próximos pasos. La visión presentada a todos los partícipes fue que, teniendo en cuenta un acuerdo en cuanto a porcentajes de endeudamiento, de déficit y precios, estábamos en cierta medida generando una estabilidad cambiaria, que es lo que se precisa para que funcione adecuadamente un Mercosur en donde los dos mayores mercados se manejan desde el punto de vista cambiario, uno con una tasa aparentemente, teóricamente o jurídicamente o prácticamente flexible, y el otro con una tasa fija. Creo que fue muy muy importante la participación chilena, no solamente por el peso que tiene el presidente Lagos, él personalmente, sino por el peso de Chile. Chile no tiene que hacer discursos a favor de la baja arancelaria. Ya hace tres gobiernos que la ha manejado con éxito. Y Chile ha probado con la baja aranceles y con una apertura y con un cambio que no solamente supone los cambios macroeconómicos, sino también los otros cambios a los cuales me he referido anteriormente, que Chile lo realizó profundamente y que lo mantuvo la administración Alwin, la administración Frei, y que estoy absolutamente convencido, por lo que escuché, que lo van a mantener los integrantes del equipo económico de la administración Lagos. Chile ha mostrado su capacidad de inserción en el mercado mundial, y cuando manifestó públicamente su decisión de incorporarse con plenitud al Mercosur, dijo: pero ello desde la situación diferencial que todos tenemos. Sentimos que podemos hacer muchas cosas en común, pero anunciamos y advertimos que por ley vamos a bajar un punto flat los aranceles y que dentro de 3 años vamos a estar en el 6% de la tarifa arancelaria del universo arancelario. Por tanto, en esas condiciones Chile anuncia su deseo de incorporarse al Mercosur. Y por tanto, ratifica que no está dispuesto a subir los aranceles. Me pregunto, ¿qué clase de espumadera se da el Mercosur con uno que tiene 6% de aranceles y otro que tenemos bastante más? Eso requerirá una respuesta de los demás socios. Para aceptarlo con ese diferencial o buscar un tema de convergencia lo más rápidamente posible para poder competir. Quiere decir que el tema está planteado por Chile, a quien todos los miembros le han solicitado que se acerque, que se incorpore. Y Chile dice: sí, me quiero acercar, pero con estas condiciones. Creo que el otro asunto que realmente importó en las decisiones que se tomaron fue la resolución de negociar todo con México. Yo hablé el domingo con el presidente electo, el señor Fox, cuyas manifestaciones además en relación al Mercosur fueron muy claras, con quien tenemos además una buena relación, y por tanto en el 2003 todos tenemos que estar negociando con México un acuerdo de todos los países que hoy tienen acuerdos diferentes: Brasil en materia automotriz, Argentina el suyo y nosotros el nuestro. Lo mismo se habló del grupo andino, aunque es una cosa un poco más difícil. Y también considero que fue muy importante alguna resolución que se tomó a propósito de la protección que tenemos que tener entre todos de las importaciones subsidiadas de productos de terceros países. Se tomaron otras resoluciones, como se habló por primera vez de bajar aranceles para bienes de activo fijo que no se produjeran en la zona, cosa que hasta ahora no se había hablado. Por lo tanto, yo tengo para mí que, además del tema muy importante de declarar nuevamente nuestro compromiso de que las fronteras no tengan dificultades, no expresen dificultades y buscar los acuerdos, que ustedes bien saben que eso, por más que uno lo declare, siempre existen esas dificultades, no solamente aquí, sino también en Europa, y que tenemos que ir resolviéndolas, y creo que ha sido una formidable señal favorable en favor de esto, la resolución del Supremo Tribunal Federal Brasilero a propósito de la resolución de un juez de Porto Alegre de prohibir la importación de arroz. Considero que, sin ninguna duda, los pasos globales dados la semana pasada fueron muy importantes. Con referencia al Uruguay, como ustedes bien saben, terminaba en el 2000 la admisión temporaria. Siendo que la admisión temporaria es un régimen absolutamente excepcional y que tenía un plazo que caía automáticamente, yo creo que el Uruguay, cuando obtiene un plazo de 5 años más, no solamente está consolidando una necesidad, sino que está diciéndose a sí mismo: señores, en 5 años el país tiene que estar preparado para otro mundo. A la velocidad que las cosas van, en 5 años el mundo será muy otro. No sé si estaremos o no estaremos en el alga, no lo sé. Yo no soy el inventor del alga. Existe antes de que yo naciera a la vida política en esta responsabilidad que hoy tengo, ¿no? ¿Verdad? Estaba ya constituida, está trabajando, tienen comisiones, están actuando, se han reunido y tienen una fecha, se la han dado ellos. Y por tanto, ese es un tema que hoy está instalado, que antes no estaba instalado, pero que hoy está instalado. Y que por tanto, todos nosotros tenemos que considerar esa realidad, porque esa realidad forma parte de nuestro horizonte próximo, no de nuestro horizonte para nuestros nietos, sino de nuestro horizonte próximo. Esto no quiere decir no tratar de negociar con Europa. Por supuesto que vamos a seguir negociando con Europa. Por supuesto. El señor Javier Solana Pacheco nos dijo que hasta el 2002 no se podía hablar de nada porque habían elecciones. Yo lo comprendo. Es difícil hablar con alguien cuando hay elecciones. Me ha pasado a mí. Y supongo que a ellos les pasará más porque tienen mayores problemas. También hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre. Y por lo tanto, las cosas después de noviembre se van a ver más claras, o para un lado o para el otro. O el próximo presidente de los Estados Unidos impulsa más esta posibilidad, o por el contrario, no la impulsa. Aunque yo creo que las cosas van a ser más en favor que en contra de impulsar estas soluciones. Y uno lo ve además por la actitud de los distintos gobernadores de los estados de los Estados Unidos, el gobernador de Carolina del Norte, el gobernador de Florida, el propio gobernador de Texas, el candidato, sin ninguna duda están haciendo una gestión nueva en los Estados Unidos, una gestión que es mucho más proclive a la influencia y la presencia, y quizá por la propia magnitud de la presencia hispana en los Estados Unidos, me da la impresión de que hay otra visión de las relaciones entre América y el NAFTA. Fue muy interesante participar de la reunión de Cartagena. Éramos dos categorías diferentes, los que ya estaban adentro y los que estábamos afuera. Los pequeños países de Centroamérica, la República Dominicana, además de México, eran una tanda que jugaba en otra liga. E inclusive cuando estábamos sentados así enfrente, yo le pregunto al señor Zedillo, ¿qué significa para usted esta multiplicación de la exportación mexicana a Estados Unidos? ¿Qué cambio supone todo eso? A lo que naturalmente contestó en forma afirmativa. Lo cual significa con toda claridad que el mundo es redondo. Que Europa hoy por hoy no es un lugar al cual podamos llegar como hubiéramos deseado llegar todos, que todos vinimos de allá. Tenemos su cultura y tenemos por generaciones enteras nuestros ojos puestos allí. Y que parecería que en los próximos años tenemos que volver a mirar a los Estados Unidos. Como acá estamos en la parte industrial, pero hay algunos industriales que tienen vocación pecuaria, algunos que los miro, los terneros valen $3 el kilo, amigo. Buena fariña. Quiero decir además que la obtención de ese plazo de 5 años es central para la industria nacional, para que ella, en el tiempo en que el país empieza a caminar en su recuperación, nos vayamos preparando para ese mundo nuevo en el cual nos vamos a ingresar. Un mundo nuevo que es un mundo de asociaciones, ¿no? Y que no es un mundo de esfuerzos aislados. Parecería que ese también es un signo de los tiempos que corren. Aquí los más grandes se juntan con otros enormes. Aquí no hay nadie que no encuentre un momento para olvidarse de todos los conflictos de competencia que han tenido en el pasado. Aquí, si el Commerce no se junta con el Dresdner, se junta el Deutsche Bank con el Commerce o con el Dresdner, o se junta Ron Poulin con Hecht, o se junta la Dupont de Nemours con no sé quién, pero los monstruos se juntan con los monstruos, pero nosotros no nos podemos ni juntar porque somos unos individualistas terribles. Es claro, preferimos morir de a uno. Yo creo, señores, que esta es una señal de los tiempos, tanto para el sector agropecuario como para el sector industrial, como para el sector comercial. Ustedes tienen que hacer esos esfuerzos para juntarse. Y juntarse no quiere decir producir lo mismo. Porque si ayer reuní, tenía flota de barcos para hacer transporte y se dedicó a hacer lana. O sea, juntarse quiere decir juntar el esfuerzo, el capital, el conocimiento, el manejo, la habilidad, la disposición a asumir riesgos. Y pienso que los acuerdos en lo que concierne al Uruguay están cerrados y concluidos en función de lo que se conversó por parte del ministro de Economía y el ministro de Industrias en la reunión de Buenos Aires, y me estoy refiriendo concretamente a la industria automotriz. Vamos a no andar con vueltas porque acá todos nos conocemos y todos sabemos de lo que hablo. O sea, con respecto a las cuotas de los autos terminados y con respecto a los cupos de las autopartes. Y creo que en ese sentido, mirando la cifra histórica, no un año, sino la cifra histórica, que es la que importa, yo creo que los acuerdos alcanzados en las conversaciones tenidas, que estoy absolutamente convencido que no van a ser alterados porque no hay motivos ni razones, porque la falta de la firma final no tuvo que ver con problemas con el Uruguay, no tienen razón ninguna para ser, digamos, dejado de ratificar en la próxima reunión, que será en este mes de julio. Quiero decirle además a ustedes, en materia de lo que el Estado puede y la sociedad puede hacer, que todo aquello que podamos hacer tenemos que hacerlo en común. La experiencia de Seattle, aunque en sí misma ella fue mala por lo que el escenario de Seattle supuso, experiencia en la cual creo haber tenido participación activa, para que ustedes puedan, junto con el Estado, estar diagramando políticas en los ámbitos en donde tienen que estar presentes, la vamos a poder repetir y mantener a lo largo de todo este proceso y de todo el gobierno, como una práctica en donde ustedes van a tener que aportar un conocimiento y una información que la mayor parte de las veces es formación de que vistan las cosas del lado, del otro lado del mostrador, ustedes las ven con otra manera de ver las cosas y quizás muchas veces con mucho más información que nosotros, pero me parece que de esa sinergia van a poder obtenerse resultados beneficiosos con la participación de los industriales junto con el Estado. Ustedes bien saben además que desde el punto de vista de lo que el Estado puede hacer a través del sistema financiero, está referido a extremos que están también acotados, puesto que, gracias a Dios, el Banco de la República no coloca como crédito el fruto de la recaudación fiscal, porque si lo hiciera, tendríamos una de las más preciosas inflaciones incontrolables en el universo, ¿no verdad? Y por tanto, el Banco de la República trabaja con los recursos que provienen de sus depositantes y del repago de sus obligaciones. Y por tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles a través de los servicios que tenemos necesidad de mejorar y cuyos costos también tenemos que tratar de acotar. Y que las propias organizaciones sindicales han de estar considerando eso mismo hoy, porque todas ellas advierten que aquello que teníamos una gran ventaja como plaza financiera en la competencia con las plazas financieras cercanas, próximas, tanto de Argentina como de Chile, eso es una historia pasada. Eso ya no es historia presente, ni menos historia futura, es historia pasada. Y por tanto, como todos estamos en el mismo bote y todos tenemos que remar juntos, todos tenemos que tratar de advertir cómo cada uno puede poner algo de sí en el mejor funcionamiento y el mejor servicio y en los mejores recursos disponibles para ayudar a los que producen, que en la medida que los que producen puedan seguir produciendo, nos van a ayudar a todos a vivir mejor. Se imaginarán ustedes que no hemos venido con todas las respuestas a todas las necesidades, porque aunque quisiéramos dar todas las respuestas a todas las necesidades, la matemática y los números son mucho más testarudos que los discursos. Los discursos, despojados de sus perfiles, que pueden ser muchas veces muy bien dichos y muy bien expresados, chocan con los números. Y en este mundo de hoy, los números tienen una gravitación central. Y nosotros los respetamos y pretendemos encontrar con ustedes toda la colaboración para poderlos, respetándolos, generar los mecanismos que gradualmente nos posibiliten crecer. Debo decirles que en este mundo en el cual estamos, no puedo dejar de enunciar un hecho que me parece que es significativo, que ya ha hecho un importante incremento, como lo dice este texto que me alcanzó el señor ministro, del comercio exterior en el primer trimestre del año, en donde las exportaciones de bienes crecieron en términos reales un porcentaje interesante con respecto a igual periodo del año anterior, un 22,2%, y que las importaciones de bienes también crecieron. Lo cual significa que por el lado correcto el país comienza a crecer y a caminar. Y que estas cifras, que podían haber sido en el segundo semestre mucho mejores que las del primero, de seguro que este todavía no se ha terminado, han tenido de seguro algún pestañazo en función de que en algún momento se pensó por allá, por el mes de abril o mayo, que la crisis en la Argentina era una cosa, digamos, que no se podía detener. Y aunque parezca mentira, desde el punto de vista exportador influye más el Brasil que la Argentina, pero desde el punto de vista psicológico influye mucho más la Argentina que el Brasil. Será por la proximidad, será porque tenemos más relaciones, será porque estamos desde siempre y por siglos, por generaciones, mucho más ligados con amigos, parientes y con conocimiento, y porque nos es más fácil ir a Buenos Aires que viajar hasta Río. Y cuando uno viaja a Río, viaja por el sol, y cuando uno va a Buenos Aires, va como si fuera a un lugar próximo al cual está habituado a concurrir. Yo creo y repito que estoy totalmente confiado en la solidez que ha tomado el proceso en la Argentina y la solidez política. No ha cambiado su rumbo económico, pero creo que sí que tiene una gran solidez política, y estoy convencido que el país en el curso del año va a alcanzar los objetivos de metas del crecimiento que el país precisa. Tenemos que hacer un esfuerzo consistente, tenemos que bajar el déficit a 1.8 del producto y lo tenemos que hacer. Y esa es una obligación del gobierno de todos los días. El gobierno va a tratar de innovar en algunas cosas en lo que va de este año. Vamos a vender una o dos frecuencias para la instalación por pública subasta de nuevas organizaciones que provean de teléfonos celulares, asimilándonos a los sistemas que han utilizado ingleses y canadienses con singular éxito para alcanzar ingresos, para ayudarnos a abatir el déficit. Vamos a colocar el oro donde debe estar. no en el sótano donde no nos ha dado un solo peso, ni para respaldar la moneda, ni para abatir intereses. Esa es una cosa que hace 10 años la sostengo y creo que es buena hora de hacer lo que hay que hacer. Hay que perder, más vale perder que más perder. Y cada día que pasa, cada medio punto que sube, pagamos 15 millones de dólares más de intereses. Y cada día que pasa, tenemos el oro ahí que no nos da un peso partido por la mitad. Y que no nos sirve absolutamente nada, ni a nosotros, ni a nadie, porque hasta el propio Banco de Inglaterra lo vendió para sostener la moneda. Y vamos a tratar, por todos los medios, de abaratar los costos, fundamentalmente de la energía, que es un insumo básico, y tratar además que en estos 5 años en que vamos a mantener la admisión temporaria, los señores industriales puedan acceder a las tecnologías que le permitan, con la reinversión, mantener los índices que hasta ahora han tenido para poder competir adecuadamente. No voy a hablar del sistema tributario, porque no tenemos todavía muy afinados los números con respecto a algunas cosas de las cuales yo estuve hablando para ver si las podemos llevar adelante durante la campaña preelectoral. Y voy a decirle al señor presidente que somos conscientes de lo que es el contrabando, que es una cosa que existe en el Uruguay desde que el Uruguay es, por razones de ubicación y por otras razones. Usted sabe que yo creo que el contrabando es bueno perseguirlo con medidas de inspección, de control, pero yo tengo la más absoluta convicción de que los problemas económicos se resuelven con medidas económicas. No creo que los problemas económicos se resuelvan por la policía. Creo que los problemas económicos se resuelven con medidas económicas. Quiera Dios que algún día nos animemos a poner una tasa única, omnicomprensiva, con un IVA decente. Y creo que ahí va a bajar el contrabando. Porque también el contrabando cuesta. En cada pedazo de la escala hay que dejar algo para alguien. Y es un costo. Y todo costo va al precio. O sea, no hay mucha cosa más para decir hoy. Sí que reitero que estamos, a través del señor ministro de Industrias, a quien ustedes conocen bien y que lo conoce bien a ustedes, y con el ministro de Economía, naturalmente, y conmigo cuando sea necesario, totalmente abiertos a seguir conversando y analizando estas cosas, que sin ninguna duda son duras, son difíciles de hacer, pero son oportunidades que el país no puede perder. Una crisis es una oportunidad. Y si no aprovechamos las oportunidades cuando el país la precisa, no estaremos a la altura de nuestras obligaciones ni habremos cumplido adecuadamente con las funciones que tenemos cuando se llega a una posición tan importante como la que hoy nos ha tocado el honor de desempeñar. Muchas gracias.